Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Delante del Dios tres veces santo. Delante del Dios tres veces santo. El hombre natural, ¿cuán natural es su vida apartada de Dios? Muchos imaginan a un Dios pequeño, tolerante con el pecado, dispuesto a aceptar cualquier tipo de vida mientras la persona sea sincera y tenga buenas intenciones. Pero la verdadera conversión comienza cuando el hombre deja de mirarse a sí mismo y empieza a contemplar quién es Dios realmente. Todo verdadero encuentro con Dios produce una profunda conciencia de su santidad, pero al mismo tiempo de nuestro pecado y de nuestra necesidad de gracia, de bondad y misericordia. Cuando leemos esta cita del profeta Isaías, nos remontamos a un tiempo de crisis nacional. Tras la muerte del rey que estaba en Judá, Usías, cuando el trono de Judá había quedado vacío y la nación se encontraba en decadencia espiritual, Dios le concede a este hombre, a Isaías, una visión de su trono celestial. Es allí donde el profeta contempla a Jehová exaltado en su gloria, adorado por seres angelicales. Ahí hay serafines, querubines, que proclaman, santo, santo, santo es el Señor. Pero la visión de la santidad divina produce en Isaías una profunda conciencia de su propia corrupción, llevándolo a reconocer que delante del Rey y Señor de los ejércitos, el Señor de toda la tierra, ningún hombre puede permanecer por su propia justicia, sino que necesita ser limpiado por Dios. Y realmente, esto es lo que falta hoy para muchos seres humanos. No ven la grandeza del Dios Todopoderoso, y por lo tanto, ellos siguen aferrados a sus corrupciones, siguen aferrados a su naturaleza caída, porque necesitan poder contemplar esa grandeza del Señor. El profeta dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Mira, el pecador debe contemplar la majestad del Dios soberano. Sí, muere el rey de turno, pero Dios sigue reinando en su trono. Y eso es lo que necesitamos ver todos los hombres a quienes es proclamado el Evangelio, que nuestro Dios reina. No está el control en las naciones, en los hombres, en la humanidad, sino en el Señor de gloria. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, seres angelicales. Cada uno tenía 6 alas y con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 de estas alas volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas del templo se estremecieron con la voz, temblaban los quiciales de las puertas y la casa se llenó de humo. Bueno, Isaías ve un trono, símbolo de autoridad, de dominio. El rey había muerto, el trono estaba vacío, pero no olvides esto, el trono celestial sigue ocupado. Tal vez necesitamos ver eso, tal vez nos dejamos arrastrar fácilmente por las cosas de este mundo y nos desubicamos realmente. Pero tenemos que por un momento no olvidar que nuestro Dios sigue reinando. Recuerda, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó y se levantó de la muerte, está sentado a la diestra de Dios el Padre. Parece que olvidamos eso, porque estamos fijándonos en las cosas de este mundo. Estamos fijándonos en los gobiernos de este mundo, que son temporales. Nuestro Dios sigue reinando, Él ha seguido reinando. Los reyes de la tierra mueren, los imperios caen, las autoridades cambian, pero Dios reina eternamente. Estas cosas nos distraen. Realmente, los cristianos muchas veces, o aquellos que se acercan a Dios y quieren conocerle, se entretienen con toda esta habladuría que hay muchas veces, de gobernantes, de política, de sociedades, y se olvidan realmente que quien está reinando por encima de todo es nuestro Dios. Bien dice la Escritura con respecto a nuestro Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, ¿tú puedes vivir ignorando a Dios que está reinando sobre todas las cosas? ¿A Cristo a la derecha del Padre reinando? ¿Tú puedes vivir ignorando esto? ¿Cuestionando sus mandamientos o pensando que tu vida te pertenece cuando la realidad es otra? Hay un rey en los cielos al cual tendrás que rendir cuentas. En algún momento, cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, Poncio Pilato mandó a escribir una tablilla: aquí está el rey de los judíos, Jesús, rey de los judíos. Y los fariseos, los religiosos, le dijeron: quita eso, ¿por qué? Porque ahí debería decir: él dice que es el rey de los judíos. Y Poncio Pilato les dijo: lo que está escrito, escrito está, como diciendo, eso está y no va a ser cambiado. Pero Dios está detrás de cada situación, porque Cristo estaba a la vista de todos los que llegaban a esa fiesta en Jerusalén. No estaba el Señor puesto en una cruz, en un lugar oculto, apartado. No estaba en un lugar alto, el monte del Calvario, de la Calavera, le dice. Ahí estaba el Señor crucificado en medio de dos ladrones, y con ese rótulo que decía: Jesús, el Rey de los Judíos. Para todos era una ignorancia, para todos era un hombre que estaba ahí sencillamente bajo maldición, siendo acusado, siendo puesto en muerte entre criminales. No olvides que la crucifixión era la peor muerte que podía haber, en deshonra, para avergonzar a ese criminal. Por eso era maldición morir en una cruz. Pero solamente Dios puede hacer que tú veas que quien está ahí realmente es tu rey. Mira lo que te digo, es tu rey. Había dos ladrones ahí a los lados, y uno de ellos vio ese letrero, vio al rey y le dijo: Señor, acuérdate, acuérdate cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí, Señor. Sí, entre los dos lo injuriaban, pero llegó un momento en que ese hombre, uno de ellos, vio que quien estaba ahí era el Rey Todopoderoso. Y tanto así, estaba convencido, porque le dijo al otro: nosotros estamos aquí por nuestros pecados, por nuestras maldades. Está bien que estemos aquí siendo ajusticiados, pero este hombre nada ha hecho. Mira eso. Mientras para todos era un crucificado en maldición, para este hombre era el Rey de Gloria. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú puedes ver también, entre todo el bullicio de esta tierra, entre todas las distracciones, no te olvides que Él está gobernando ahí. No te olvides de eso. Porque si tú olvidas que Él está gobernando ahí, serás arrastrado precisamente por la corriente de este mundo. Y este mundo no va a querer, con todos sus deleites, con todas sus situaciones, con todas las cosas que este mundo propone, es que tú no veas que quien está ahí es el Rey. Dios es absolutamente, no solo Rey, sino también santo y separado del pecado. Regresemos a la visión de Isaías. Dice en el versículo 2 que había seres celestiales. no nos distraigamos realmente con los serafines, ¿no? Podemos hablar mucho sobre las alas. ¿Por qué cubrían con sus alas, cubrían sus rostros, cubrían sus pies y con dos volaban? Hay muchas interpretaciones, pero yo quiero centrarme en lo que ellos decían. Porque eso está claro. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mira, en un tiempo de decadencia de la nación judía, un tiempo de decadencia espiritual, el pueblo o la nación que Dios escogió, en decadencia espiritual. Era todo una rutina religiosa en el templo, en los tiempos de Isaías. Y estos seres repiten esta palabra. Y esto precisamente, ¿y por qué? ¿Por qué tres veces? Es el énfasis para nosotros. No es solamente decir santo. No, santo. Una vez más, santo. Y una tercera vez, santo. Expresando precisamente la perfección absoluta de Dios. Él no tiene ninguna mancha moral, ninguna injusticia, ninguna impureza, aunque se encuentra en medio de un pueblo que es injusto, de un pueblo que le ha despreciado, de un pueblo que se ha entregado a la idolatría, a las ceremonias externas, a los rituales religiosos. Y como el día de hoy sucede, el día de hoy, muchos que tienen el rótulo de ser cristianos están entregados precisamente a todas estas cosas, ceremonias sencillamente externas, rituales, sencillamente rituales. Se han olvidado lo que dice la Escritura, que Él es santo, tres veces santo. Y Él nos llama a ser santos precisamente. Nadie puede acercarse si no ha entendido esto. Cuando Moisés vio esa zarza con ese fuego que no la quemaba, quiso acercarse, la voz, detente, porque el terreno que pisas, el suelo que pisas, es tierra santa, quítate el calzado de tus pies. No podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Si alguien osaba entrar a la presencia de Dios, ahí en el tabernáculo, en el templo de reunión, ¿qué sucedía? Fuego del cielo los consumía. No se podía entrar, se necesitaba un mediador, se necesitaba un sacerdote. Y Cristo cumplió ese papel de sacerdocio. Él cumplió ese papel de mediador. Bien dice la Escritura, el único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. No es otro hombre, no lo es, no es una virgen, no lo es, no es un ídolo, no lo es. Solamente hay un mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando tú escuchas santo, 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 es un énfasis de su santidad, pero también te llama para que tú vivas en esa santidad, porque puedes morir. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a morir ahora? ¿Cómo Dios se manifiesta ahora? Eso pasó en el Antiguo Testamento. Salía fuego del templo y consumía. O cuando estaba Dios en la montaña, en el Sinaí, había que acercar la montaña. Y cualquiera que osaba cruzar los límites establecidos, moría irremisiblemente, sea hombre o sea animal. Eso está registrado en Éxodo 19, Éxodo 20. ¿Y cómo puede pasarnos eso ahora? Tal vez no te mueras de repente, como piensas tal vez. Pero en el momento en que tú dejas un lado la santidad y menosprecias a Dios y quieres acercarte como tú quieres hacerlo, quedas expuesto a juicio. Quedas expuesto a la ira de Dios por tu irreverencia, por tu falta de temor. Porque desconoces que Él nos ha dado su palabra y nos ha dicho todo en cuanto a cómo el hombre debe acercarse para adorarle. No podemos nosotros inventarnos formas de adoración. No podemos nosotros crear formas de adoración. Ah, que mi Dios es bueno y Él ha tocado mi corazón y me hace sentir cosas bonitas. Eso no alcanza para poder entender la santidad que Dios demanda. Él necesita que su pueblo sea santo. ¿Y qué es santo? No es ponerte alas y salir volando. Es que seas apartado para Él. La santificación es que Dios te ha apartado. El mismo concepto de la iglesia o de la iglesia es los llamados fuera. Un pueblo que Dios dijo, eres mío y ahora te aparto para mí. Eso es santificación. No es dejarlo para un uso común. Dios lo ha separado para un propósito. Así que cuando tú ves que Dios se muestra como un Dios santo y que llama al hombre en santidad, es precisamente para que tú entiendas eso y no lo tomes en poco. Y no lo menosprecies. Y piensas que es poca cosa. Teme. Teme con reverencia. Y quieres acercarte a Dios. La única forma de acercarte es a través de la obra preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No seas como Felipe, como sus discípulos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya nos ha hablado mucho de Él. Muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor diciéndole a Felipe: ay, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y tú cómo puedes ver a Jesús? A través de su palabra, a través de sus mandamientos. Los evangelios muestran su carácter. Nadie puede decir que no conoce a Cristo, porque Cristo está mostrado en su carácter santo, precisamente en los evangelios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan precisamente de cómo fue nuestro Señor Jesucristo. Así que aunque no le veamos físicamente, le podemos conocer. Dios ha dejado la Escritura para que yo pueda acercarme a ese Dios santo y saber que por mi osadía, mi reverencia, por querer hacer lo que yo pienso que está bien, puedo quedar sencillamente excluido y bajo juicio. ¿Estás consciente de eso? ¿Tú estás consciente? El estándar del juicio no lo encuentras tú en ningún hombre. No. El estándar de juicio, del juicio que Dios va a hacer, es precisamente por su santidad. Es la santidad de Dios. Y eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta. El ser humano se compara. Y así somos, nos comparamos con otros, ¿no? Ah, es que no soy tan malo. ¿Por qué no soy tan malo? Porque hay uno peor que uno. Entonces, si en la cárcel, en las cárceles humanas están los criminales, los violadores, los asesinos, los parricidas, los homicidas, etcétera, etcétera, entonces yo no soy tan malo como ellos. Ese estándar para tú evaluar tu santidad no sirve. Lo único que sirve es mirar las Escrituras. ¿Cuál es el estándar de Dios? Y claro, lo primero que vas, te vas a dar un frentazo con una pared cuando tú vengas a las Escrituras y veas lo que te dice la Escritura, cuando expresa ahí en Romanos 3, evocando precisamente o citando el Antiguo Testamento: no hay justo ni a un solo uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Con eso es más que suficiente para tú decir: y Señor, entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque hasta ahora yo me consideraba mejor que los demás. Tú debes entender eso. El que Él se muestre santo, santo y santo es para que tú entiendas el énfasis de su santidad y no oses precisamente dejar a un lado lo que Él te dice y tú hacer como tú crees conveniente. Ten cuidado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si tú siembras para ti mismo orgullo, altivez, jactancia, sabiduría humana, ¿qué es lo que vas a cosechar? Precisamente juicio. Juicio. ¿Qué hace Dios? Recuerda lo que dice Pablo. ¿A quién escoge? A lo vil de este mundo. Así dice la Escritura. Dice, versículo 26, mirad, dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27, primera carta a los Corintios, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ah, lo necio, para avergonzar a los sabios del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a los fuertes. Versículo 28, y lo vil del mundo escogió Dios. Lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es, escogió Dios. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es como nuestro Dios hace. Si tú estás entendiendo que Él es santo, ¿No conviene mejor entonces humillarte y decir, Señor, enséñame, permíteme acercarme por medio de la obra de Cristo nuestro Señor? Dice el texto, regresando a Isaías, la creación entera proclama la gloria de Dios. Dice, toda la tierra está llena de tu gloria. Así dice el versículo 3 al final, toda la tierra está llena de tu gloria. Santo, santo, santo Jehová, toda la tierra está llena de su gloria. Los seres angelicales reconocen aquello que los hombres intentan negar. Mira eso. Los seres angelicales dicen, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos dicen, Dios es glorioso, Dios es digno de adoración. ¿Y cuál es el problema del hombre entonces? El problema del hombre no es la falta de evidencia, sino que su corazón pecador se niega a darle la gloria al Creador. Y a Pablo habló de eso también. Pablo expresó esas palabras. Profesando ser sabios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Y Dios qué hace? Dios los reprueba. Dios entenebrece sus corazones, los oscurece en su entendimiento y se entregan a pasiones y pecados vergonzosos, terminando adorando a las criaturas antes que al Creador. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú ves multitudes que van tras ídolos de piedra, de metal, de madera, o ídolos en el corazón, es el corazón necio del hombre que no está dándole la gloria a Dios. Y yo sé que alguien podrá decir, pero hermanos, que usted no entiende, ese muñeco, ese ídolo en el corazón representa a Dios. No, Dios no puede ser representado por nada que venga de nuestra imaginación. Él ha prohibido toda forma de adoración que podamos hacer los hombres. Cuando Dios se mostró allá en el Sinaí, en el tiempo de Moisés, Él les dijo, nada vieron, ninguna figura vieron como para que me hagan una imagen. ¿Qué escucharon? La voz tronante de Dios. Así que si nada vieron, ¿por qué tienen que hacer algo para reemplazarme? El Dios creador, el que dicen aquí los serubines, el creador de toda la tierra, el que es glorioso, llevado y encerrado en un pequeño símbolo, muñeco, estatua, sea lo que sea, o a veces ídolos en el corazón, porque yo sé que el día de hoy alguien podrá decir, no, pero yo no tengo ningún tipo de adoración, yo ya los muñecos que había en mi familia toditos los destruí. Pero sin embargo, adoras más tu tiempo, tu persona, las riquezas, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas ocupan el lugar que le corresponde al Creador. Así que piensa en esto. Cada día que respiras, cada amanecer y cada bendición recibida son testimonios de la bondad y la grandeza de Dios. Sin embargo, vivir para uno mismo y no para su gloria es una forma de rebelión contra Él. Él nos da el aliento, pero aún así el hombre rechaza, rechaza, rechaza cuando está la evidencia de la Escritura. El versículo 5, ¿qué hace el profeta? Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mira, y esto es importantísimo. Cuando podemos contemplar la gloria y la majestad y la santidad de Dios, quedamos nosotros expuestos en nuestro pecado. Es decir, muchos dicen que han tenido un encuentro con Dios, pero sus corazones siguen igual amando su pecado. Eso es falso. Nunca han visto a Dios. Cuando alguien tiene un encuentro personal con el Creador de los cielos y la tierra, él se va a ver cómo es. ¿Y cómo se ve? Como un hombre pecador. Eso es lo que está mostrando aquí el profeta. El profeta está diciendo, tiene este encuentro con la santidad y se destruye su falsa justicia. Lo que él se apoyaba, lo que él creía que era bueno. Isaías no dijo, soy un buen profeta, qué bueno que te encontraste conmigo, Dios. Oh, he servido a Dios. Qué bueno que los ángeles me recuerdan su grandeza. Soy mejor que otros. No. Ante la luz de la santidad divina, sus supuestas virtudes en las cuales él se apoyaba, y estoy seguro que muchos de nosotros nos apoyamos, quedan deshechas y nos vemos como somos, pecadores que necesitan su gracia. ¿Tú te ves así? La mayor barrera para que una persona venga a Cristo muchas veces no es su inmoralidad, sino su propia justicia en la cual se está apoyando y se aferra y no quiere dejarla. Piensa que es bueno que Dios se lo haya encontrado a él. No, no es así. Tal vez confías en tu religión, tal vez confías en tus buenas obras, tal vez confías en que tienes un buen carácter moral o que no has cometido grandes pecados, pero delante del Dios Santo, tu propia justicia no puede salvarte y te muestra como lo que eres, un hombre pecador. Mira lo que dice el profeta, dice, ¡ay de mí, Señor! ¡Ay de mí! Veo mi bajeza, veo mi pecado, veo mi orgullo, veo mi altivez. ¿Cuántos años se han dado fuera de tu voluntad? ¿Cuánto tiempo he hecho lo que me ha dado la gana? Ahora, Señor, veo mi pecado. Perdóname, Señor, y me comienzo a acercar. Ante la luz de Dios quedan expuestas todos nuestros pecados. El que practica la verdad, dice, ¿viene a dónde? A la luz. La luz de la palabra, la luz del Señor, para que sus obras sean expuestas. No hay otra forma. Esto no lo cura la psicología, esto no lo cura la sociología, esto no lo cura el consejo humano, el consejo de la abuela, no sé cómo quieras ponerle. Es la Escritura que realmente te muestra lo pecador que eres. ¿Cómo dice la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12? ¿Cómo es la palabra? Como una espada de doble filo, dice, que penetra y divide, crea separación entre el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuértanos, y discierne las intenciones del corazón. Eso lo hace la Escritura, eso no lo hace el consejo de nadie, solo la palabra de Dios puede hacer eso. Tal vez tú confías entonces en las cosas que has tenido. Bueno, te encuentras ahora delante del Dios Santo, ¿qué vas a hacer? El versículo 5 dice, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo de labios inmundos, mira, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis ojos han visto a mi Salvador. Mis ojos han visto a mi Señor, como el ladrón de la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él vio ahí, para él no fue un rótulo, para él no fue una burla, para él no fue una humillación. Él vio ahí al Dios hecho hombre, quien vino a salvarlo. Por eso, ¿qué le dijo? Acuérdate cuando estés en tu reino. Isaías reconoce que sus labios son impuros, que su corazón es impuro. El pecado no es simplemente una lista de malas acciones, es una condición interna en el corazón de todos los hombres, y lo único que puede llegar hasta ahí dentro solo es la palabra de Dios, nada más, solo es la Escritura. No necesitas simplemente mejorar tu conducta, tener una mejor versión de ti, no, necesitas una transformación que solo Dios puede realizar. Y mira el versículo 6 y 7. Voló hacia mí uno de los serafines, dice el profeta, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ese carbón encendido no es otro que la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el profeta queda expuesto ante su pecado y él ve su pecado, el ángel trae un carbón del altar y lo pone en sus labios, y la culpa de él es quitada. ¿Quién fue el único que se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Aquella sangre que limpió todos tus pecados, porque tú ves tu maldad, ves tu pecado, ves tu lejanía de Dios, ¿y qué vas a hacer? Está la obra de Cristo, están las palabras del Señor. Mira, levanta tu vista, Nicodemo, levanta tu vista, el Hijo del Hombre tiene que ser puesto en alto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser puesto en alto, para que todo aquel que crea y vea y crea en Él, tenga vida eterna. Es la única manera en que nuestra culpa es quitada. Nuestros pecados son limpiados, limpiados completamente. No se está limpiando Isaías a sí mismo. No lo hace. No. Aquí la reconciliación con Dios requiere una expiación provista por Dios mismo. Isaías no extendió las manos a tocar los carbones encendidos que estaba viendo. No. El ángel viene, el serafín viene y trae eso. Así que déjame de entender esto, que entiendas esto. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran sombras de la obra perfecta que tenemos nosotros en Cristo. No puedes borrar tus pecados con lágrimas. No puedes borrar tus pecados con promesas. No puedes borrar tus pecados con buenas obras. Tu única esperanza es que Dios te limpie por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y finalmente, la actitud del pecador perdonado. Versículo 8. Léelo conmigo y con esto terminamos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué responde Isaías? Señor, envíame a mí. Ahora puede decir, la gracia de Dios no solo perdona, produce una nueva disposición de obediencia. Isaías no negocia con Dios ni pone condiciones. Él se entrega al Señor, que ahora él puede decir, me ha salvado. Señor, ¿qué hago? ¿Recuerdas al gadareno? Señor, quiero ir contigo. Al gadareno, que el Señor había quitado legión de demonios y los demonios se fueron a los cerdos y los cerdos quedaron todos ahogados en el mar. La gente le decía, sal de aquí al Señor, ándate a nuestra tierra. Y el gadareno dijo, Señor, quiero acompañarte. ¿Qué le dijo Jesús? No. Anda a los tuyos, anda a tu familia. Tú eras un endemoniado, estabas desnudo, andabas por los sepulcros, te lastimabas. Así te conocían, el endemoniado de los sepulcros, el endemoniado gadareno. Anda a los tuyos y cuéntales lo que Él ha hecho por ti. Cuéntales lo que Dios hizo por ti. ¿Y ese hombre qué hizo? Le obedeció. Y fue y predicó por todas las ciudades de la región. ¿Tú estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto? Señor, aquí estoy. Me has limpiado, me has sanado. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Yo quiero ir, envíame a mí. Tómame en cuenta a mí, Señor. Él te va a responder. La verdadera conversión no consiste únicamente en escapar del juicio, sino en reconocer a Dios como Rey. Y escúchame, y entregarle ahora toda tu vida al Rey. La pregunta al final no es si te comparas favorablemente con otros hombres. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué sucederá contigo cuando estés delante del Dios tres veces santo? ¿Qué sucederá? Si permaneces en tus pecados, su santidad será tu condenación. Escucha, si permaneces en tus pecados, su santidad te condenará. Pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, el mismo Dios Santo que juzga el pecado es el Dios que ofrece perdón por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.